11 y 33 de la mañana, seguimos en directo en Radio Sintonía.
¿Y a quién tenemos en el estudio hoy?
Dilo tú, que a mí me da vergüenza.
Primero es un gran amigo. Felipe Morales.
Brad Pitt. Ah, perdón.
No,
Brad Pitt, no creo que sea muy entretenido entrevistar a Brad Pitt.
Te voy a decir una cosa. ¿Sí? Toda la vida vas un poquillo a la gente esta.
Escandalosa.
Por favor. Toda la vida escuchaba, ¿qué te crees? Robert Redford, lo típico, los chiquillos, ¿no?
Eso era de antes, Robert Redford ya.
Robert Redford, no sé qué. Brad Pitt, pues ni uno ni otro me parecen guapos.
Además, deben ser
lo siento.
Igual que Tom Cruise, que
tú
dice que es muy antipático.
Tú siempre a contracorriente.
Es que, de verdad, te lo digo.
Nosotros
hombre
preferimos.
Guapo, hombre guapo, Daniel.
Eso. Preferimos un Felipe Morales ¿sí? que 50 Tom Cruise. O 50 Brad Pitt.
Pues nada, ya me puedo ir tranquilo a pasar el fin de semana.
Tom Cruise creo que es muy antipático a las distancias cortas. Sí. Y nunca me has dicho corta.
Hombre
es muy,
guapo.
Es muy chiquitito.
Nosotros hombre. Ni cortas ni largas. No vamos a hablar mucho con
mira,
él.
Mira, qué pelote. Hombre guapo, mi jefe. como para que me esté oyendo.
¿Qué puede ser? Bueno, Felipe Morales, ¿cómo estás?
No, feo no es. Vamos a ver.
Estoy bien, contento del veranito que está ahí. Prácticamente, sí. Bueno, está, aunque no sean las fechas todavía. Y
bueno,
luego,
en tres días ya, oficialmente.
Oficialmente, pero a efectos prácticos, la calufilla hace
que
ya...
Que todavía no estamos en verano, que me
no,
estás
hasta
contando.
No, hasta 21, 21, 22, 23, por eso 21, no sé.
Y yo que me quiero pintar las uñas de rosa chicle.
Píntatela con lo que quieras, porque el tiempo ayuda. El tiempo
bueno,
ayuda.
Anoche me dijo Daniel que hoy vamos a tocar el tema. Sí. Ahora me dice, no, Rosy, no tiene nada que ver. Pues entonces hablamos de esto, ¿eh?
Estaría bueno.
Porque ya saben ustedes que yo me preparo los temas.
Mucho.
Y ya está, yo empiezo a ponerse nervioso.
Venga, vamos.
Me encanta.
Arranca.
Me encanta, Daniel. Piojúa, te faltó. Prejuzgar, juzgar y criticar.
Yeah. Son fases.
Yo no sé, yo puse
primero
las tres
se
cosas.
Prejuzga. Ah, exacto. Luego se juzga y se termina criticando.
No,
más bien prejuzga, juzga y critica, ¿no?
Todo de una.
Bueno, primos hermanos todos.
Me gusta que me hagas esa pregunta.
Pero si no es a ti.
No, pero es bueno. Fue muy buena.
Tú eres Felipa Morales.
Pues no, que va.
¿Qué me preguntas?
No.
Eso, ¿está bien?
Sí.
Me gustó. Claro,
¿se puede hacer las tres cosas en una o sí. son fases o cómo funciona?
Bueno, a ver, se puede prejuzgar. Me está haciendo pensar, porque lo puse, es decir, prejuzgar es obviamente antes de juzgar. Entonces, cuando prejuzgamos, a mí me gusta decir, lo voy a explicar de esta manera, que es lo que tenía pensado, porque además creo que ayuda mucho a entender las cosas. Nuestro cerebro, en realidad podemos decir que tenemos dos cerebros. Como diría Daniel Kahneman, que hizo un pensamiento, pensar rápido, pensar despacio, un científico de primera línea, tenemos dos cerebros, el cerebro rápido y el cerebro lento. El rápido, por decirlo así, es el que prejuzga. Es decir, nosotros tenemos el famoso cerebro emocional, ¿vale? Y uh-huh. el reptiliano, vamos a juntarlo. Sí. El cerebro emocional. Nosotros ahí, desde que, aparte que tenemos ya un como un hardware, ¿no? De que nacemos y hay ciertos elementos para evolucionar, para defendernos automáticos, ¿no? Que están ahí independientemente de la cultura en la que estemos. Pero luego, a lo largo de nuestra vida, desde que nacemos, por decirlo así, vamos comiendo ideas, atribuciones, lo que está bien, lo que está mal, lo que son buenos, lo que son malos, las que son, los que son de un tipo o de otro, los podemos apreciar o despreciar, ¿de acuerdo? Y vamos mamándolo igual que aprendimos un idioma que no teníamos ni idea. Podríamos haber aprendido ruso, búlgaro, chino, y nos tocó el español, y lo hacemos automáticamente. Entonces, para bien y para mal, todo lo que vamos aprendiendo, es decir, asumiendo, ¿no? Empapándonos de la realidad, se va metiendo en el automático. Entonces, ¿el prejuicio cómo funciona? Es aquel pensamiento, reacción, atribución que hacemos a otra persona, buena o mala, porque pueden haber prejuicios buenos y prejuicios malos, y ambos pueden ser acertados o equivocados. Entonces, todo eso que está automatizado es lo que nos sale. Si yo voy conduciendo y alguien cruza y tiene una característica que a mí me fastidia, ¿no? Automáticamente voy a tener una reacción prejuzgadora y de rechazo, ¿de acuerdo? A esa historia. Estoy prejuzgando, pero no por mi voluntad, sino que mi cerebro, quiera yo o no quiera, yo puedo ser una persona tremendamente humanista, con muchos valores, pero mi cabeza, yo no soy el dueño, no tengo por qué juzgarme, no tengo que juzgar mis pensamientos. ¿Por qué? Porque ahí está lo que yo he mamado y yo involuntariamente he considerado bueno o malo, positivo o no. El tema clave está en si yo valido con mi cerebro racional,
ese prejuicio,
¿no? el lento es más lento, pero más preciso, porque acierto más, porque pienso las cosas. El otro es muy rápido, me sirve para sobrevivir porque veo una amenaza y actúo, pero igual me equivoco porque voy demasiado rápido. ¿De qué se trata? De que, hombre, cuando se trata, está en juego la vida, la supervivencia, la integridad, hay que reaccionar y luego ya se pide perdón si te equivocaste. Pero de lo que se trata es de que cuando no tenemos prisa, yo valide o no valide una reacción que yo tenga, un pensamiento racista, sexista o lo que sea. El problema no es que yo lo tenga. Porque yo no soy dueño de lo que aparece por mi cabeza. De lo que sí soy dueño es de si yo le doy la razón o no a lo que aparece entendido, en mi cabeza.
Claro. ¿Vale? O sea, se aprende ¿sí? a prejuzgar.
Se aprende a prejuzgar sabiendo que prejuzgar es lo que yo acabo de decir. Todos prejuzgamos. Es inevitable. Otra cosa es que yo diga, sí, eso que yo estoy prejuzgando me parece que es verdad. Claro. Que toda la gente de izquierda son todos unos no sé qué, o toda la gente de derecha es no sé cuánto, o todas las mujeres son no sé qué, o tú en concreto, seguro que llamaste a Yaisa y ella no está, que lo escuché en la radio antes, y ella no está porque está pasando, está antipática o no sé qué. Esos son prejuicios, tú no tienes información para... Estás presuponiendo cosas en base a lo que se supone que tú conoces de Yaisa o a lo que tú crees que ella puede ser.
Sí, lo que has aprendido en la vida. Claro, por ejemplo, perdona, un ejemplo rápido es ver a una persona por la calle.
Correcto.
Y según las pintas,
exacto,
puedes decir, según lo que tú, en lo que te hayas educado, si es una persona con tatuajes, decir, mira, el matado a este.
Correcto.
Y luego hay que tener la capacidad suficiente de decir, a ver, eso es lo que dice mi cerebro.
Eso es lo que dice mi cerebro.
Pero ahora vale, vamos a conocer a la persona.
Pero yo soy más que mi cerebro,
porque
¿de acuerdo?
Es un buen tío. Porque
yo soy mi conciencia, entonces yo soy el dueño de mi cerebro, por decir mi cerebro.
A ti te enseñaron de chico que los tatuajes eran de
correcto, de gente sucia, de matados, no sé qué. Pues entonces sabemos que a veces sí, a veces no, esto, lo otro,
hay de todo, y discrimina. Cada vez menos, claro.
Claro.
Bueno, cada vez somos tontitos los que
los que
queremos
no
más.
Tatuajes.
Sí, pero sí. Aquello que dice, yo estoy juzgando sanamente. Es una crítica sana que te estoy haciendo, que yo te hice.
A ver, una crítica.
Venga ya.
Esa fue una reflexión que yo hice conmigo mismo, porque siempre tenía la idea, siempre decimos habitualmente, la crítica se entiende como algo negativo, ¿no? Criticando.
¿Crítica constructiva?
A ver, yo considero que la crítica es inherente al ser humano. Construimos la sociedad en base a la crítica. Lo que está bien, lo que está mal, si cuidas o no cuidas, si nos manifestamos en contra y estamos todos, hacemos una crítica contra el terrorismo, obvio, ¿verdad? Entonces, de lo que se trata no es que critiquemos o no critiquemos, porque eso es hasta necesario. Lo importante es que la crítica sea justa, razonada, constructiva. ¿De acuerdo? Mm. Entonces, no se puede evitar criticar en el sentido puro del término y positivo. Lo que hay que hacer es una buena crítica. Lo que no puedo es criticar prejuzgando, sin saber, en base a impulsos, en base a experiencias personales. Por tanto, entramos en un terreno complejo. Pero claro, es que lo fácil es criticar. Porque
ahora,
es gratis.
Ahora te pregunto, ¿cómo hacemos para no juzgar? Es decir, ¿cómo entrenamos a nuestra mente para eso?
Sí.
Para eso, para
no, para ser no justo, ser justo juzgando.
Para no juzgar. Es decir, ves a una persona y simplemente la ves. No empiezas a pensar, uy, pues parece que está más gordo, uy, pues parece que está más delgado, uy, pues se puso pestañas y le quedan divinas, por cierto.
Claro. El problema lo ves, el problema es juzgar cuando añadimos al juicio una condena y un rechazo que tiene que ver simplemente con mis gustos o mis disgustos. Eso es lo que no es válido. Internamente sí, es un diálogo. Yo internamente puedo despreciar, no pasa nada si yo siento asco. O sea, no, porque eso, sí, asco, lo que sea. Porque lo que yo sienta, no puedo. Ustedes pueden elegir lo que ustedes sienten. Sea amor, sea rabia, sea tristeza. No lo eligen. Pueden condicionarlo, pues pueden inducirlo, pero de manera habitual no elegimos lo que sentimos. Lo que sí elegimos, ¿qué hacemos con lo que sentimos? Eso es lo que nos convierte en una persona adulta, madura, justa. ¿Qué hago con lo que yo siento? Entonces, si yo actúo por impulsos porque yo soy así, pues lo siento.
Yo soy así, no me gusta nada.
Ayer teníamos un debate con una persona sobre el tema de los gays, bueno, del colectivo LGTBI, y decía alguien, a mí me parece bien que dos personas del mismo sexo, entonces decía otra persona, pero es que a ti no te tiene que parecer nada.
Exactamente.
O sea, no te tiene que parecer, deja que las personas hagan lo
que quieran. Pero perdona, pero que cada uno que le parezca lo que le da la gana.
Yo, fíjate,
es que entonces
yo voy a
matizar. Estás imponiendo, esa persona está imponiendo a otra, es que vamos a ver, ¿cómo es el lema ese, tu libertad comienza?
Bueno, donde termina la mía.
Pues efectivamente, que cada uno piense lo que le da la gana.
Yo voy a matizar incluso eso, es decir, yo tengo, o esa persona tiene derecho a decir, a mí no me gusta eso, me produce por mis Porque puede ser por mi prejuicio o porque creo que no debe ser. Sí, sí, sí. Y tiene la libertad para hacerlo. Lo que no puede hacer, como decía Rosy ahora, es ni imponer, ¿de acuerdo? Y también tiene la libertad o la posibilidad de revisar sus pensamientos, de ser abierto, ¿no?
A la cambiar de opinión.
Lo que pasa es que porque a ti no te guste, pues si no te gusta, tú tienes derecho a que no te guste. Claro. Lo que no tienes que transmitir tu disgusto y tu desprecio.
Estar insultando.
Eso. La conducta es lo que realmente, por pensar, no se condena a nadie. No hay, por pensamiento se le condena a 3 años de cárcel por pensar cosas malas. No, se trata de poner en marcha conductas, actuaciones que son delictivas.
A ti, a veces, ¿sí? A veces, y es cierto, digo, por la mañana, ¿no?
Sí.
Digo, voy a intentar no... Yo intento ser todos los días mejor persona.
Ajá.
Por lo menos lo intento.
Claro.
Casi nunca lo logro. No, a veces en unas cosas sí y en otras no. Y además por hora. Y a veces digo, hoy, te lo juro por Dios que es verdad, hoy voy a intentar no juzgar a nadie. O sea, mirar a la persona y no juzgarla. Y te lo juro que durante el día, que durante el día me doy cuenta y digo, mira lo que acabas de hacer.
Es que es difícil.
Es automático.
Es imposible.
Y además...
¿Y qué ibas a decir, Daniel? Que no, ibas a te estabas riendo de lo que, como si mira tú lo que piensas esta por las mañanas, pues sí, a veces pienso.
Que al final lo que dice es que lo que es en la cabeza es imposible, lo que sí puedes hacerlo es en tus actos,
mira,
intentar controlar.
Un montón de veces.
Lo que fracasa casi siempre es la represión. Entonces, eso, que la intención tuya es loable, de no voy a juzgar a nadie. En el sentido en el que tú lo dices, yo creo que lo entiendo. Pero me refiero, no. Si la cuestión no es que no juzga a nadie, tú juzga. Es decir, el problema está en que tú analices lo que son tus juicios. En vez de rechazarlos, de reprimirlos, de negarlos, que te van a salir solos, porque es como querer estar gordito, querer echar la barriga para adentro, pues más tarde o más temprano, te va a salir todo.
¿Perdona?
Porque sí, señor, a todos, hablo por mí también. Lo que quiero decir, no se trata de negar la realidad. Lo inteligente es revisar esos pensamientos, esos juicios que yo hago. ¿De acuerdo? Y eso lo hacemos hablando con personas, leyendo, haciéndonos más cultos, más inteligentes, no dejar rienda suelta a lo que mi mente enjuicia, pues está bien, porque es que, claro, pues no.
De verdad.
Fíjate, voy a decir incluso una cosa que a veces digo, no debo hacer esto, pero me parece lo más evidente, fíjate, algo que nos va a producir mucho rechazo. Una persona que tenga la perversión de que la traigan los menores. Hablamos de abusos de menores. Una persona que tenga ese tipo de sentimientos, de pensamientos perversos, no los elige la persona. El problema no es ese. El problema es que si una persona tiene eso que no elige y no se le puede condenar, es que esa persona tiene que ser consciente de que lo que no puede es llevar a cabo esos actos que su mente tiene. Y entonces, o los reprime o los trata. ¿De acuerdo?
Sí, pero
no se le puede condenar a alguien porque tenga algo en su mente que evidentemente a todos nos desagrada, porque nos tiene que desagradar, pero insisto, la cuestión, para que se entienda desde un ejemplo muy claro, la cuestión no es que tenga perversiones en la mente que de cumplirlas serían tremendamente reprochables y criticables y juzgables y condenables, todo eso. Por tanto, claro que se condena y se juzga y demás, pero se hace en base a conductas que individual o cultural y colectivamente consideramos, y están en la ley, que si son punitivas, por tanto, claro que se juzga. Pero, ¿cómo se juzga en un juicio? Con pruebas. ¿Vale?
No por lo que has pensado,
no,
sino por los hechos. Claro.
Exacto. Lo otro, hay que ser consciente de eso para que la persona diga, uy, este tipo de cosas que me están pasando a mí, esto no puede ser.
Antes de juzgar,
¿sí?,
hay que mirarse uno primero.
Fundamentalmente. Y hay una frase muy bonita que la había leído hace tiempo, hace poquito, es el error que veas en el otro, corrígelo en ti.
Claro. También pasa.
¿Mucho?
Sí, ¿y por qué?
¿Por qué qué?
¿Por qué criticamos en lo que nosotros fallamos?
Porque generalmente...
Y la gente no se da cuenta.
Sí.
De eso.
No, muchas veces no se da cuenta.
No se da cuenta.
El gran problema es la falta de conciencia. Es decir, generalmente, nadie podemos ver nuestra cara físicamente si no es con un espejo, ¿verdad? Mm. Nadie puede dar vuelta a su propia cara, es una contradicción, ¿verdad? Vale, pues para lo que son las emociones, para la personalidad, para verme quién soy yo, necesito espejos. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo tengo cosas que no soy consciente y veo en el otro, me producen rechazo, porque en realidad me producen rechazo en muchas ocasiones en mí mismo. Y entonces culpa al otro. Porque a todos nos duele reconocer nuestras miserias, nuestros defectos. Entonces es mucho más fácil buscar siempre el chivo expiatorio, ¿de acuerdo? Y el otro es tal. Entonces es muy fácil. De eso es el gran sufrimiento de la sociedad, el machacar a los otros como si nosotros fuéramos perfectos. como
mira,
si yo...
te voy a hacer una pregunta, perdona,
bienvenida, Felipe, que pero Daniel, la lleva de menos.
Daniel me estaba diciendo que podía hablar, porque por su, él es como el director de una orquesta, él se cree que es aquí.
Tenemos que terminar.
Bueno, cuando hablamos con temas serios, él me dice si puedo entrar o no, porque... Porque esto es así, esto es así. Sí. Felipe, yo resulta que estaba en la feria.
A ver lo que va a decir.
En la feria.
¿Eso para qué lo va a contar otra vez, doña Mel?
Porque la mujer me estaba a mí juzgando.
Pero que
es
la tercera vez que lo cuenta
hoy.
Me dijo,
dice, estás hermosa. Digo, rapidito. Y lo otro también se lo tengo que preguntar.
Es lo otro.
Un momentito, ¿qué crees que vaya a saco? Que te conozco, pipiolo, que te conozco. Una mujer que no conozco de nada en la feria de la oportunidad. Ahora mismo se me planta la mujer aquí.
No, claro.
Y le digo, ¿qué ahora?
La lleva nombrando todo el día.
Es verdad, no la nombra, pero ella sabe quién es, José Cuba. Y José Cuba, pero o sea. Resulta que me ve en la Feria de las Oportunidades y me hace, mira, ven acá, y de igual que me acerco y dice, ya estás hermosa. Digo, ya me está diciendo por culo que estoy gorda. Dice, te tienes que cuidar porque eso te hace daño a las rodillas. Una gana de decir, ¿usted se ha visto?
Bueno, ¿y qué?
¿Usted se ha visto?
Y la jugó.
Y me jugó. Eso está mal hecho. O lo tengo que mirar. ¿Sabes lo que he llegado a pensar en todo este tiempo de radio que estaba hablando contigo? Que la mujer tiene razón y que eso fue un mensaje desde arriba diciéndome, Ros, tú, perdona, doña Mela. Es que doña Mela y Ros somos la misma persona. Lo que pasa es que doña Mela vive dentro de mí.
Venga,
porque
¿qué?
Dentro de poco se va a hacer público y ya se va a ver en la tele. Y entonces, ¿para qué vamos a estar engañando?
Se le acabó el tiempo, doña Mela.
Es bueno quererse a sí mismo. ¿Verdad que es bueno el onanismo?
Pero ¿cómo que otra vez con eso? Que le he dicho que no esté diciendo lo del onanismo.
Pero vamos a ver, Felipe me entiende a mí.
Sí,
Daniel,
sí, perfectamente.
Daniel, me entiende a mí. Si él mismo dijo antes...
Hay que amarse a uno mismo, en todos los sentidos, incluso...
El onanismo, incluso amarse uno mismo.
Genital. Pero que no es eso lo que usted piensa.
No, Daniel, perdona, pero se le puede entender que sí. Genitalmente hablando, también hay que quererse.
Genitalmente.
¿Ves? Es que ella no se está refiriendo a eso.
Genitalmente la borba.
Sí, que doña Mela...
No, me han dicho que no puedo decir la otra palabra, porque
queda mal. El onanismo es el amor propio del sexo.
Del amor propio.
Quererse uno a sí mismo.
Sexo. Quererse uno mismo, onanismo.
¿Y por qué?
Claro. ¿Y eso es parte del amor a uno mismo? Vamos a dejarnos.
Usted está equivocando.
Turbarse.
Usted lo que está diciendo
turbarse,
es.
Turbarse. Ponerse un turbo.
Doña Mela, usted lo que dice es otra cosa. No se refiere a lo onanismo, por favor. No
¿Pero
usa
por
esa palabra.
¿Qué no me hablas claro? No te entiendo. O no me entienden ustedes a mí.
Cualquier persona, cuanto más se turba, más relajada se siente.
Y entonces me tendré que poner un turbante.
Será eso.
Un masturbante.
Madre mía.
Masturbante, dijiste.
Exacto, sí. Un masturbante.
Masturbarse es otra cosa.
Doña Mela, que no podemos decir eso. Estaba
que mi,
me,
mi
nos
nieto,
van a echar.
Mi nieto.
Que nos van a echar del programa.
Cuando tenía 7 años.
Que ya está.
Adiós.
Felipe Morales, gracias.
Uy,
de verdad.
Entonces he estado yo mal entendido.
Sí,
todo.
Pero es que no me
Felipe,
hace caso.
Tenemos que hablar.
Mira, pues
mira ahora.
Ese mensaje evangélico.
Ay, yo no entiendo nada. Ese,
ama a los demás como te amas a ti mismo. Claro. Que queda muy bonito.
Claro.
Y eso es universal.
Eso es
onanismo. Onanimarse,
incluyendo el cuerpo.
Bueno, me voy a ir.
Onanónimamente.
Creo que tengo que hablar contigo.
Onanónimamente se hace eso. Estoy tranquila, ahora se lo explica Felipe, porque a mí no me hace caso usted.
Nada.
Bueno, Felipe, gracias.
Bueno,
Felipe,
un abrazo.
Hasta el sábado.
Feliz verano.
No
muchísimas gracias.
A ustedes.
Y hacemos ese ejercicio, ¿verdad? Lo de juzgar.
Ah, pensé que lo del turbante.
No, está genial lo de por la mañana. Dice, hoy voy a ver cuántas veces voy a juzgar a la gente.
Eso sí.
Y se va, y de verdad, se va a sorprender.
Todo el rato.
Se va a sorprender.